Escuchas otra no te va a encantar.
Aquí es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado.
La mitad de esto es mentira.
Volvemos al formato del cómic, ¿no? O el género del cómic. En esta ocasión para hablar de un personaje, yo creo que muy querido y muy temido a la vez también. Porque yo creo que en esta vida, Julio, ¿verdad? Hay que ser temido, querido. Y un montón de cosas más en la vida, porque si no la vida sería insulsa, ¿no? No tendríamos nada que hacer.
Incluso vilipendiado en algunas ocasiones, señor Dart. Y yo tengo que decir que Lobezno siempre ha sido un referente en mi vida, desde bien pequeño que lo descubrí hasta prácticamente ahora. Y yo sé que no es un buen modelo en el que un niño se pueda mirar, ¿no? Para querer ser como él. Pero es que yo recuerdo que hasta cuando me salían los pelillos de los brazos estaba orgulloso porque iba a ser igual que Lobezno. Yo era muy Lobezno, ¿no? Y bueno, ¿quién me iba a contar en aquellos lejanos años 80 que el personaje se iba a hacer tan popular como se ha llegado a hacer ahora y que iba a protagonizar historias como esta, señor Dart?
Pues sí, la verdad es que bueno, siempre está un poco como predestinado, ¿no? Es verdad, es cierto que es un personaje con un carisma terrible, ¿no? Extraordinario, ¿no? Y yo creo que bien lo merece, ¿eh? O sea, siempre tenía yo un poco de, luego sí que si algún día hacemos un debate, porque yo soy de los que me sumo un poco a la corriente de defender mucho a Cíclope, no sé por qué, siempre me ha gustado mucho defenderle, más que nada porque siempre ha sido como ese personaje que ha tenido que llevarse las hostias, ¿no? En dar la cara un poco con los demás, ¿no? De hacer ese trabajo sucio que nadie quiere hacer. Y de todo cariño, ¿no? Pero por supuesto, claro que sí, que Lobezno es un personaje fascinante, ¿no? Al igual que esta grandísima historia, en la que, por supuesto, claro, no te voy a decir que no me gusta, porque tú sabes que para mí el western es uno de mis géneros favoritos, y bueno, y los mundos distópicos, o sea, de todo el contexto que tiene esta obra es maravillosa, y de la que, bueno, y la que se sigue dando mucho juego, ¿no? Porque todo esto, aquí vemos el origen de un concepto o los inicios de lo que luego ha sido un personaje, pues en el que a fecha de hoy, que Olman Logan, ¿no? O el viejo Logan, yo lo voy a decir en español porque no soy muy ducho en decir esas palabras, esos anglicismos. El viejo Logan, yo creo que es un personaje pues muy potente, ¿no? Y con muchísimo juego, ¿no? Yo lo que he visto un poquito después, que está ahí un poco ahí trasteando, no conozco la obra posterior a este cómic en profundidad, pero sí que creo que, o por lo menos en mi opinión, no tiene la potencia que tiene esta primera línea, ¿verdad? Porque toda esta pequeña historia, ¿no? Este pequeño hueco, ¿no? Dentro de la de este mundo de Logan, ¿no? De Lobezno, es fascinante, ¿verdad?
Sí, curiosamente porque, bueno, cuando nos enfrentamos como guionistas a presentar nuestros trabajos a una productora de cine, pues nos podemos imaginar que el que pone el dinero debe de poner todo tipo de impedimentos para según qué cosas, porque al fin y al cabo se está jugando su pasta con las ideas de otro. Y claro, al pensar que en el cómic pues los medios son mucho más baratos, porque se hace lógicamente pues con papel, tinta, pues con una tableta digital, y dependiendo de lo conocido que sea, el caché que tenga el autor, pues incluso puede ser hasta asequible, que en el cómic se podría dar rienda suelta a todo tipo de locuras, pero claro, lo raro es que se haya hecho un cómic así, pues en la Marvel, así tan de repente, cuando esa tampoco era la tónica general, ¿no? Que siempre tendemos a ver arcos argumentales cortos que van cambiando mucho el equipo creativo, y que las ideas que tienen los creativos pues muchas veces están demasiado con muchas cortapisas por el tema de los macroeventos, ¿no? Los dichosos macroeventos que los fans odiamos tanto en líneas generales, y que el problema que tienen es que, mientras que sí que es cierto que pueden atraer a un cierto número de lectores, incluso a los lectores de antes algún macroevento le puede gustar, pero si tú estás siguiendo una colección desde hace tiempo y tiene una línea argumental buena porque tiene un guionista sólido, un equipo artístico bueno, de repente todo tiene que converger hacia un macroevento, pues entonces te da mucho por culo porque se joden todas las tramas y como que pierde un poco de interés. Entonces, por eso decía que meter historias de autor así como esta en mitad de una serie regular, de todo un Lobezno, porque no se nos pase por alto, aunque leamos esto después de haberse publicado mucho tiempo atrás, que esto se integró dentro de la propia línea regular de Lobezno. No es ni una novela gráfica, ni un especial, ni otra miniserie, ni nada de nada, sino que dentro de la novela, o sea, de la serie regular, metieron esta maxiserie que es sobre Lobezno en un futuro alternativo. De hecho, no es ni siquiera la misma tierra en la que habita el Logan, el Lobezno que nosotros conocemos, y que nos dejó, bueno, con el culo torcido cuando salió. Estamos deseando de que llegara a España para poder linkar el diente.
Bueno, la verdad es que ahora sí que cojo al bueno de Mark Millar. Bueno, un guionista que a mí me flipa mucho. Yo sé que lleva una carrera muy dilatada, ¿no? Parece que fue ayer, pero es que claro, ya el tiempo va pasando, ¿no? Y es cierto que incluso hasta a fecha de hoy ya hay obras que mucho del público que tenía o que se entusiasmaba con él ya no lo es tanto, ¿no? Pero joder, yo siempre, cuando tengo conversaciones en torno a Mark Millar, joder, siempre digo, joder, es que hay que ver las cosas con perspectiva, ¿no? Yo creo que cuando pasen los años, ¿no? Ya se está estudiando, ¿no?, su obra, pero yo creo que ha sido uno de los grandes renovadores del cómic, ¿no? Uno de los grandes narradores, ¿no? Sobre todo pues desde el año 2000 en adelante. Y es que cambió muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿no? Toda esa energía que tenía y esas ganas de transgredir, ¿no? De transgredir, de cambiar las cosas, de utilizar nuevos conceptos. Y yo creo que eso es lo que hay que valorar, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, en obras como esta, pues es donde se ve, ¿no? Es donde esa necesidad que siempre ha tenido, ¿no? De hacer cosas, crear nuevas sinergias, nuevos conceptos, pues se refleja muy bien en obras como El viejo Logan. No sé si estás de acuerdo, ¿no?, con lo que estoy comentando.
Claro, aquí tenemos un autor que prácticamente todo lo que toca huele a serie de Netflix o a Amazon o a película, y lo ha hecho, desde el principio él ya le pone su sello particular. La primera que nos puede venir a la cabeza sería Kick-Ass, ¿no?, que fue un pelotazo con ese dibujo de John Romita Jr. Es un pedazo de serión, para el que no solamente haya visto la película, el cómic es mucho...
A mí fue de la hostia, o sea, fue de esos cómics que, joder, me acuerdo cuando salió de esas charlas comiqueras que tenías en bares, ¿no?, que ya también, en la época que el señor se ponía borracho, ¿sabes?, era como muy de que siempre salía en muchas conversaciones, ¿no?, de si conocías Kick-Ass, que era la polla, que fíjate qué burrada salía, ¿no?, que cómo molaba el personaje... Yo recuerdo, por lo menos en mis círculos y en mis amistades, que fue todo un fenómeno, ¿eh? O sea, de hecho, tengo yo muchas ganas de tratar Kick-Ass, porque joder, es que el cómic me flipaba, ¿no? La película, la adaptación me gustó, me gustan las dos. Hay cosas que no, con las que difiero un poco, y conceptos que se hicieron en la película, pero tampoco soy aquí de estos que se ponen a gritar de que han jodido mi infancia, ¿vale? Pero el efecto que tuvo el cómic, por lo menos en mí, yo tuve una época que para mí fue una obra muy importante en mi vida, ¿eh? Yo creo que a todos los que nos pilló un poco con nuestra edad y con esta generación, le tocó bastante, ¿verdad?
Claro que sí, porque ahora, claro, lo podemos leer ahora, fuera de contexto, de tiempo más bien, y pensar, ah, bueno, pues tampoco es tan original, pero es que en su día lo fue. En su día lo fue, y todo lo demás que vino después estaba inspirado en Kick-Ass. Y sin ir más lejos, pues yo mismo, la novela corta de El Espectro contra Skullface estuvo tremendamente inspirada en Kick-Ass, simplemente que lo trasladé a la época de los pulps, y es el mismo concepto, más o menos, ¿no? Una persona normal que de repente pues se pone las mallas de superhéroe, intenta hacer sus movidas de superhéroe, pero es que duele que te cagas y te hacen daño y sin querer matas a un tío, y eso tiene sus consecuencias. Ahora estamos muchísimo más acostumbrados a ese tipo de tono más duro en los superhéroes, sobre todo en los superhéroes urbanos, con otras obras que hemos visto después, como por ejemplo The Boys y muchas otras. Sí. Pero todo viene de aquí, yo creo que es un poco el germen. No digo que sea el primero que se inventó ese concepto, lógicamente, porque los de la Marvel fueron los primeros que humanizaron los superhéroes y les pusieron un mogollón de talones de Aquiles y demás, pero digamos que Mark Millar, saliéndose de los personajes de las dos grandes, inventando el suyo propio, pues que lo hizo a lo grande, ¿no? Una historia muy buena, y que yo, para mí también las dos películas están muy bien, sin ser exactamente igual, porque ya sabemos que son lenguajes diferentes, medios diferentes, pero es que es impagable eso de ver a Nicolas Cage disfrazado de Batman ahí con el ojo morado.
Yo en las pelis siempre me ha gustado mucho el personaje de Heath Gale. Creo que no sé, que tiene incluso llega un momento hasta que se come al personaje per se, ¿verdad? Tiene ahí tiene mucha fuerza, sobre todo en cine, digo. Bueno, en cómic también me gusta mucho el personaje, pero en cine pues siempre me ha alucinado, ¿no? Pero vamos, sí, es que joder, es que Mark Millar a mí es que me volvía muy loco este hombre. O sea, yo reconozco que joder, es que es un autor que es que le seguías mucho. O sea, yo me acuerdo que, pues no sé, Mark Millar junto a lo mejor Warren Ellis, ¿no? Ya tenemos algún día que hacer Planetary, que también fue una obra o de Authority, que también me moló en su época muchísimo. Pero, joder, Mark Millar era la hostia, tío. ¿Sabes? La verdad es que ha tenido sagas, historias, maravillosas, ¿no? Y bueno, yo creo que Oldman Logan es un poco eso, o sea, porque es muy el espíritu de todo lo que hace con Kick-Ass, pues meterlo un poco ya con este personaje, ¿no? Crear algo nuevo, algo muy muy impactante, ¿no? Una historia, ¿qué es lo que dices tú? Es que claro, yo creo que la gente a veces no contextualiza las cosas, pero este lo vendo en su momento y en el año en que sale, que tampoco ha pasado tanto, ¿sabes? Pero yo creo que el impacto que tuvo pues fue muy muy potente, ¿no? Y encima es que lo pasa es que como vivimos cada vez en un tiempo ahora que es mucho más exponencial y que ya casi parece que las edades o las obras prácticamente en pocos años pues se quedan casi relegadas en el olvido o incluso hasta se acaban como ninguneando, ¿no? Pues no se da valor a este concepto, pero yo creo que, joder, que yo creo que es una obra de estar de marcar en una fecha, ¿no? Y yo creo que tiene su relevancia. Quizás, yo en mi opinión me gustaría que hiciesen algo más, un poco más dentro de este contexto, porque ¿tú has leído todo lo que ha venido posterior de este Oldman Logan o solo
bastante,
un poco?
No, he leído algo, bastante, sobre todo, bueno, esto se empezó a retomar a partir de la Secret War, de la nueva saga de la Secret War,
sí,
que ya hace tiempo, porque yo me acuerdo de la, estuve coleccionando en grapa todos los meses porque me gustaba bastante, y hace tiempo ya. Pero luego sí que tuvo como que lo integraron en la continuidad, en la Tierra 616, bueno, en la continuidad de Marvel, no recuerdo el número es. Y bueno, ya no tiene la misma gracia, porque es el viejo Logan que está pues fuera de su tiempo, que está persiguiendo a Misterio, pero Misterio aquí es un poco panoli, además no ha hecho ninguno de las cosas que supuestamente ha hecho en el cómic de Oldman Logan, entonces no entiende muy bien por qué Logan no le persigue. Y bueno, se diluye un poco la presencia de Logan, ¿no? entre todos los demás personajes que hay. Y incluso tiene apariciones en los títulos mutantes. En concreto lo integra en uno de los equipos de los X-Men. Ahora mismo no recuerdo qué color era, si era el dorado, el azul desde luego no era. Creo que era en la oro. Pero bueno, el caso es que hace sus apariciones en los equipos de los X-Men. y ahí ya no es lo mismo, porque ya no es un western, que es lo que viene a ser la obra original del viejo Logan.
Sí, es que joder, yo creo que incluso, no sé, me da un poco la impresión de que esta historia funciona tan bien y tiene un cierre tan bueno que incluso, a ver, yo entiendo que esto hay que vender y lógicamente cuando surge una obra de este estilo pasa como con el cine, ¿no? Que se tiene que explotar, ¿no? Acaba explotándose, por supuesto. Pero es una obra que yo creo que queda tan, en mi opinión, tan redonda, ¿no? Con un final tan redondo que da un poco hasta pena, ¿no? Que lo van a tratar. Es que incluso hasta que sigues en la misma línea, ¿no? Porque es un concepto tan, es tan western, ¿no? Que es que hasta dan ganas de saber otras historias del personaje, pero no que sean totalmente consecutivas. Y mira que fíjate que este personaje luego en el cómic se ha hecho una locura, ¿no? Porque prácticamente ha sido un poco como autopista hacia el cielo, pero en los multiversos de Marvel, aquí, de aquí para allá, andando, ¿no? Un concepto como muy loco de que le han tratado, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que cuando llega, y el concepto que tiene aquí es fantástico, ¿no? O sea, fíjate que ya ahora estamos, has citado The Boys, ¿no? Que es uno de las grandes distopías, ¿no? Que se han contado en torno a los superhéroes, ¿no? Ya ha habido otras, por supuesto. Joder, siempre está la sombra de Watchmen, ¿no? Muy, muy presente. Pero tú fíjate, ¿sabes? Ya como aquí también ya se nos planteaba este mundo en el que los villanos ganaban, ¿no? Y con un universo muy oscuro. Ha habido toda la parte, por ejemplo, de California, ¿no? Regida por este Hulk malvado, pues impresiona mucho. No sé, es una obra muy impactante, ¿verdad? No sé si quieres comentar un poco, porque estamos dando como muchos rodeos, en decir un poco a los oyentes en qué consiste este cómico, de qué va, porque tiene una premisa realmente fascinante, ¿verdad?
Pues sí, pues partimos de un rancho en mitad de la nada en la que vive Lobezno con su familia. Pero vemos que ya no se llama Lobezno, se vuelve a llamar Logan. Vemos que ya no tiene su característico peinado, ¿no? Tiene un pelo blanco pero corto, vemos que no usa las garras, se ha convertido en un hombre pacífico y apacible, en un granjero, y que están teniendo problemas para reunir el alquiler que les cobran los caseros, y los caseros vienen a ser los gobernadores de la región en la que viven, y que no son otros que la familia de Bruce Banner, a los que llaman los Hulks. Y pues son una familia de hillbillies, porque vienen de una descendencia endogámica que es el resultado de la unión carnal de Hulk, de Bruce Banner, con su prima Hulka, con Jenny Walker. Y claro, ya nos podemos imaginar, si miramos la línea sucesoria de los Borbones, pues la cantidad de problemas que puede llegar a representar eso en cuanto a taras que pueda haber en la familia, ¿no? Siempre se ha dicho que si se casan primos con primos, pues el resultado no puede salir bien. Y aquí pues toda la progenie de Hulk, pues vemos que están bastante limitados en cuanto al cerebro y lógicamente tienen todos los atributos físicos de Hulk. Y bueno, pues el Logan tiene un problema porque necesita la pasta y no la puede reunir a tiempo. Entonces pues aquí aparece su viejo amigo Ojo de Halcón, que paradójicamente se ha quedado ciego por el glaucoma, y le ofrece que le acompañe como copiloto en un viaje en el que tiene que hacer una entrega de un producto. No le va a decir qué producto es, sospechamos que puede tener algo que ver con drogas, aunque luego se va a ver que es otra cosa. Y bueno, pues Logan acepta con tal de la paga que le ofrece Ojo de Halcón. Y bueno, esto va a ser ya pues una road movie en la que van a recorrer los Estados Unidos, que están gobernados por los más variopintos supervillanos, que se han repartido el planeta. Prácticamente dice que lo que no es Estados Unidos, que no importa, ¿no? Porque quedó hecho una mierda después de lo que ellos llaman pues los eventos de la noche trágica o algo así. Y bueno, lo que ha sucedido es fue un poco lo que se planteaba en el crossover de Actos de Venganza en los años, a principios de los 90, que los supervillanos, que cada vez, bueno, antes estaban haciendo la guerra cada uno por su lado, pues un buen día deciden reunirse, cambiarse los enemigos y aprovechar las debilidades de cada uno para darles donde más les duele. Lo único que aquello al final no fue a ninguna parte, sino a tocarles un poco los huevos a los Vengadores, a los X-Men, etcétera. Y aquí pues han conseguido no ya vencer a los superhéroes, sino matarlos a casi todos. Y el mundo tal y como se conoce ahora, pues tenemos aquí una especie de Mad Max, un mundo posapocalíptico, sin ley, sin normas, sin solamente pues los tiranos, ¿no? Que rigen las vidas de los pobres indefensos que sobreviven con un puño de acero.
Sí, la verdad es que encima la construcción de este mundo es brutal. O sea, la verdad es que, joder, fíjate que es un cómic, o sea, una saga muy cortita, pero, joder, yo creo que tiene tanto, o sea, porque es que aquí hay conceptos que me vuelven loco, ¿sabes? Yo, joder, o sea, desde los seres estos del inframundo, ¿no? Desde el hombre topo, que a mí me flipan, o sea, esto, no hay nada más pool que eso, que ya sabías que por ahí me iba a volver loco, pues que todo, o sea, tiene conceptos increíbles, o sea, la verdad es que como tal y como está construido este mundo, es que es totalmente una hostia en el alma, ¿no? Porque además, yo creo que te quedas un poco con la sensación, ¿no? De que según van haciendo este viaje, ¿no? Y van avanzando y te van descubriendo las ciudades, los paisajes, te van contando un poco qué ha sido de la historia de algunos superhéroes, también de los villanos, de cómo ha quedado repartido el mundo, te dan ganas de saber más, ¿no? Yo creo que es lo que mejor está construido, ¿no? Todo lo que hay detrás de esta historia, porque, a ver, la línea argumental es muy de western crepuscular, tampoco es verdad que, sí que si somos críticos, podemos decir que tampoco es que sea una historia, es una historia muy han cogido una línea pues muy de copiar y pega, ¿no? De coger del western, ¿no? O sea, de coger directamente muchos arquetipos, estereotipos e introducirlos, ¿no? Pero yo creo que ya simplemente por el hecho de todo el universo que están creando alrededor es lo que yo creo que hace que esta historia merezca mucho la pena, ¿verdad? Alejándose un poco de esos de estereotipos y porque prácticamente han cogido un poco como el western, parece que han pillado decir western crepuscular y bueno, han cogido pues una serie de personajes, paisajes, momentos, viñetas, ¿no? Momentos visuales, ¿no? Que reflejen un poco ese espíritu y ya, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de esta obra para mí es todo el trasfondo y todo el mundo y el lore que construyen aquí, ¿verdad?
Es que creo que la dan el clavo, porque realmente, a ver, no nos podemos como super mega flipar con el cómic en sentido de decir, wow, es lo mejor que he leído en mi puta vida, porque pues, vamos a ver, es una historia que ya nos han contado, porque esto es Sin Perdón, esto es una historia de, ¿cómo se llamaba esta de los samuráis, esta de Toriyama? O de Kurosawa.
Que la diría, de los siete samuráis, ¿viste?
La de los siete samuráis. Es una mezcla de esto, incluso al final, esto se convierte en el lobo solitario y su cachorro. Es decir, el autor es consciente de que está haciendo homenajes y está repitiendo los patrones de otras obras que son clásicas, pero aquí la gracia es que la está integrando en un universo Marvel. Esto para un fan de Marvel, esto es la hostia, porque estás viendo sitios como la caída del martillo, ¿no? Y supuestamente dice, bueno, ¿y por qué le llaman a ese sitio la caída del martillo? Y dice, lo vas a ver ahora mismo. Y te ves el martillo de Thor en el suelo, que lógicamente se ha convertido en punto de peregrinación porque nadie lo puede levantar del suelo porque Thor ha muerto. Y ya no hay nadie más que sea digno de levantarlo. Entonces, cosas como esas están salpicadas por toda la obra. Es decir, que pasan por delante de la caída de Pym, donde está el esqueleto del hombre gigante.
Eso que es maravilloso. Bueno, incluso el niño que tiene el casco de Ant-Man, que les dice que tienen que pasar el peaje para cruzar. Eso es una gilipollez, pero a mí me flipa. O sea, esas son las pequeñas cosas que yo creo que hacen grande esta obra, ¿verdad? Porque te quedas totalmente diciendo, joder, qué chulo, tío. Bueno, ¿y qué me dices de la erupción de Daredevil y de Punisher? O sea, es que te quedas, es brutal, o sea, todo, hasta el más mínimo detalle, Ultron, todo, o sea, vamos a ver, prácticamente a una gran parte de los personajes más icónicos, ¿no? De Marvel y de los villanos, y es que, o cameos, o reflejos, ¿no? De lo que ha quedado, y es que es la hostia, o sea, es muy divertido. No sé si te da la impresión de que es como un niño pequeño, ¿no? De, o sea, como estas cosas que, estas pajas mentales que te hacías tú de pequeño, ¿no? Cuando leías cómic, decías, jo, pues, ¿qué pasaría si ocurriese esto, ¿no? Y es como decir, bueno, pues como soy Mark Millar y ya puedo hacer lo que me salga los huevos, básicamente, pues voy a jugar un poco con esto, ¿no? Voy a poner esas cosas que me gustaban de niño, las voy a meter aquí, ¿no? Sí. Y claro, luego, pues si lo haces bien como lo hacen aquí, y yo creo que también Steve McNiven tiene unos dibujos. ¿A ti te gustan o...? A mí sí que me gusta el trabajo que hace aquí, ¿eh?
Me flipa Steve McNiven. Siempre se ha dicho, y es verdad, que cuando un dibujante mete muchas líneas, es que no sabe dibujar muy bien. Y el ejemplo más claro que ponen es el de Todd McFarlane. Porque, bueno, es muy espectacular y muy todo, pero si te pones a analizarlo, esas posturas son imposibles, esas caras son caricaturas, en fin, tiene un montón de perros que le puedes poner al dibujo de Todd McFarlane. Pero en el caso de Steve McNiven, es que es un maestro absoluto de lo que hace. Y tiene el registro que utiliza aquí, que es para las escenas de western, las escenas de acción, vamos, demuestra que tiene un dominio pero absoluto de lo que está haciendo. A mí me flipa. No he leído toda su obra, he leído algunas cosas, muchas, y yo creo que está aquí, desde luego, se notaba que se lo estaba pasando bien con lo que hacía, porque a mí me alucina el trabajo de este dibujante. Y respecto a lo que estabas comentando de las intrahistorias que aparecen aquí, de que te apetece saber un poco más, pues estábamos hablando de Mark Millar, de Warren Ellis, y nos faltaría un tercero para el trío ya de los guionistas acojonantes, que a mí me flipan, que sería Robert Kirkman.
Hombre.
El de los Walking Dead. Y es que yo me estoy imaginando a Mark Millar sentado con Robert Kirkman y decir, ¿sabes que se me ha ocurrido hacer una cosa rollo como lo de Walking Dead, pero en Marvel, ¿no? En el sentido de que todo el mundo sabe que hay 1000 películas de zombies, que siempre más o menos es lo mismo, pero tú siempre le das una vueltecita de tuerca más, una cosa nueva que te inventas, etcétera, etcétera. Yo voy a hacer lo mismo, pero con un western y además de la Marvel. Y entonces, yo creo que van por ahí ese mismo concepto de que es una road movie, es un western, es el lobo solitario y su cachorro, pero todo lo que pasa por en medio y todo lo que tú te imaginas que está pasando por ahí que no se ve, pues es flipante. Simplemente, pues, lo poco que aparece, como estabas comentando, Daredevil y el Punisher, que aparecen simplemente para ser comidos por unos dinosaurios. Es decir, unos personajes que tienen detrás toda esa historia y que son tan importantes para Marvel, y aquí simplemente te duran pues 3-4 viñetas, una cosa así.
Y aún así no quieres saber esa historia, porque esa historia de los dos sobreviviendo en este mundo y se nota que se han debido tirar años, ¿no?, planeando un poco ese asalto, ¿no?, para rescatar esa ciudad. Ya es la hostia, o sea, pero fíjate que yo esto que te estoy contando no sale, ¿eh? O sea, simplemente, o sea, aquí los ves prácticamente atados a un palo, a un poste y siendo devorados por dinosaurios, pero tú ya entreves un poco con dos frases que dicen y con esto todo lo que ha ocurrido con ellos detrás, ¿verdad? Es un concepto muy potente, ¿eh? ¿Sabes? Es brutal, o sea, y es lo que seguimos diciendo, ¿no? A mí estas cosas son las que me gustan de ver, o sea, llega un momento dado que... A ver, que la historia de Lobezno me flipa y me gusta mucho y lo paso mal. Y encima ahora, leyéndolo como padre, creo que a ti te pasa igual, ¿verdad? Lo sufres, yo creo que empatizas más con el personaje, porque al final yo creo que con el paso del tiempo tú y yo, Julio, ya somos más crepusculares. Mm. es lo triste. Pero es que está genial, ¿no? Y ya no solo lo ves, ¿no? Porque a mi hijo de Halcón yo le tengo mucho cariño. Ya creo que lo estuvimos hablando cuando hablamos de los Vengadores de la Costa Oeste, ¿no? Que tenemos que hacer más números algún día, ¿eh?
Sí.
que yo creo que es que, claro, tú y yo somos los de la generación de que crecimos con un ojo de Halcón que molaba y que tenía mucho carisma, ¿verdad? Era un personaje muy, muy querido. Pena que en el cine yo creo que no ha quedado más en un segundo plano, pero es que claro, ver de aquí a este ojo de halcón con esa personalidad que tiene, ¿no? A mí me recuerda un poco a ese ojo de halcón que yo conocí de antaño, ¿no? Y es inevitable no cogerle cariño aquí, ¿eh? Imagino que tendrás todas las mismas sensaciones, ¿verdad?
Claro, es un ojo de halcón que te lo ves ya viejecillo, que no se ve bien, pero que tiene los huevos bien puestos. Y que simplemente necesita a alguien que vaya con él en el viaje, pues, porque tampoco lo puede hacer todo siendo ciego, ¿no? y todavía se maneja muy bien. Aquí me recuerda, por ejemplo, pues cuando Miller hacía Dark Knight, ¿no? Que también esos personajes que ya estaban en una edad, pero que daban hostias como panes y eran duros como mascar calaveras y seguían adelante, se cargaban un montón de jovenzuelos. Aquí, por ejemplo, pues vemos incluso una aparición de una pandilla de motos que como que adoran al motorista fantasma, y no ha recordado eso también un poco a los guerreros del Bronx.
Joder, totalmente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Flipante, ¿no? Me recuerda también un poco al concepto de... Mira, me paso al otro lado, a DC. ¿Te acuerdas a la serie esta animación de Batman Billion, ¿no? Cuando salen los Jokers, claro. Tío. Esa idolatría, ¿no? A ese personaje. Es un poco ese rollo y mola un huevo, ¿eh? O sea, queda muy bien aquí. No sé si lo pillaría así un poco de Batman Billion o no, pero me recuerda un poco, ¿no? Ese concepto, ¿no? Joder, es que, y el concepto de los dinosaurios, el bueno, lo de Venom, ¿qué te parece? O sea, una puta locura, ¿eh? O sea, eso ya sí, wow. Que es ya de... pues venga, o sea, no voy a poner límites a la imaginación, ¿no? O sea, ver a Venom, a ese simbionte poseyendo a un tiranosaurio res, es que eso ya es la hostia. Hasta hay un momento en la viñeta que hay un personaje que se queda totalmente alucinado diciéndome, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? Es ya lo más de lo más, ¿no?
Claro, es que aquí tampoco se nos explica de dónde vienen los dinosaurios, pero yo creo que si explicarlo sería un poco un insulto al que conoce la Marvel y al que sabe que la Tierra Salvaje está llena de dinosaurios, ¿no? Es claro. Tan sencillo como que a alguien se le ocurra, vayamos a por unos dinosaurios, abramos un parque jurásico y forrémonos cobrando la entrada, ¿no? Es algo que tenía que llegar, que hasta ahora no se había visto, al menos que yo recuerde, en la Marvel, y es otro de esos conceptos, pues, estilo Robert Kirkman con los Walking Dead. Él mete cosas que aparentemente son sencillas, pero que no se le habían ocurrido a nadie antes, o por lo menos en el contexto de los muertos vivientes. Y aquí, por ejemplo, está lleno de pinceladas, por ejemplo, cuando aparece Ultron, pero un Ultron muy diferente a como lo conocemos nosotros. Se ha convertido en una especie de calzonazos.
Es el ama de casa, si te das cuenta, Sí. Es que es la puta hostia, tío. Cuando lo ves, a mí me encanta. O sea, de hecho, te lo juro que ahora mismo dicen que van a hacer una sitcom con Ultron y su pareja, y yo pago por ver eso, No sé tú cómo lo verías,
Yo sí, porque tiene que tener un montón de aspectos extraños ese matrimonio, ¿no? Esa relación tan rara. Y qué le ha pasado para convertirse en un androide tan bonachón, ¿no? Con lo cabrón que era Ultron. Pues no sé, habría que verlo. Pero también Ultron es cierto que ha tenido versiones muy raras. Yo, por ejemplo, recuerdo en Los Vengadores de la Costa Oeste, cuando le dio por ir a buscar a su padre, que también se puso muy tontorrón. No sé si esa parte la llegamos a comentar en el programa de Los Vengadores de la Costa Oeste.
Yo creo que no.
Pero a mí me hizo mucha gracia, porque el otro le iba picando todo el rato así como, venga, va, vamos a jugar al béisbol. Estoy hablando de Henry Pym. Y el otro, pues como, venga, va, papi, vamos a recuperar el tiempo perdido, ¿no? Me hizo muchísima gracia ver a Ultron en esas condiciones, Más nada que ver con el Ultron que nos presentaron en la película segunda de Los Vengadores.
Totalmente, joder, es que, sí, bueno, es que imagínate que apareces un Ultron... como el de esa época en el cine, ¿no? Bueno, yo hubiese pagado también por verlo. A mí me hace mucha gracia estas cosas, ¿no? Joder, algo muy muy icónico de este cómic es el momento en el que aparece el mapa, ¿no? De los Estados Unidos, de cómo han quedado. Y yo creo que, fíjate, ya simplemente con ese mapa, yo estoy convencido de que hay mucha gente que se ha tirado horas mirando ese mapa y teniendo ensoñaciones con las ciudades que aparecían y con las cosas que salían por ahí, ¿verdad? Simplemente el mapa ya da juego para tirarte horas con eso,
Ya, a mí es que me pasa lo que a muchos oyentes seguramente, que los mapas me flipan cuando aparecen en una historia. A ver, me flipan si es un mapa que cuenta cosas. O sea, por ejemplo, si es el típico mapa al principio de un libro farragoso de dragones y mazmorras que te suda el nabo, pues pasa hasta el culo, ¿no? Pero si es una cosa así como esta, que más o menos dice, ostras, pues aquí resulta que esto se lo ha quedado Kingpin, a otro se lo ha quedado Pete Pote de Pasta. O sea, ¿cómo hostias Pete Pote de Pasta se puede quedar con un trozo de los Estados Unidos? No es algo que no me cabe en la cabeza. Pues no te lo cuentan tampoco en la historia.
Joder, es que tiene ciudades. ¿No está el Rey Lagarto por ahí? También en Florida, ¿no? Cosas así que te quedas así como todo pillado.
Sí, eso tiene más sentido, ¿ves?
Sí, hombre, sí, claro. Pero mola, verlo, ¿eh? O sea,
el Rey Lagarto. Sí, sí.
A mí me flipa mucho, tío. Cosas así que dices, joder, ¿cómo quiero? Yo quiero que hagan una saga de esto. Quiero conocer un poco toda esta intrahistoria, ¿no? Y bueno, y tiene golpes de efecto geniales, o sea, como el de la hija de Ojo de Halcón. ¿Tú te lo esperabas cuando te lo viste la primera vez? ¿O te sorprendió, no? Porque sorprende, ¿eh? Deja un poco ahí, te deja con el culo torcido, ¿verdad?
No me lo esperaba para nada. Ostras, madre mía, acabo de ver en el mapa un sitio que se llama Hoyo de Clyde.
¡Oh! es que la polla, o sea, es muy. De todos modos, coincido contigo con este. A ver, yo creo que Mark Millar un poco viene un poco de esa generación también de los que han comprado muchos libros y libros con mapas y cosas de estas de hacer tus pajas mentales con los mapas. ¿Tú has sido de dibujar mapas? Yo sí, inventarme mis mundos y dibujar mis mapas y
hombre,
mis mierdas.
Por supuesto, sobre todo los tengo que hacer también cuando estoy con el tema de los libros juegos o con la saga de The Hardigan, que es un poco para que el lector sepa por dónde vas. Y es una parte que la disfruto mogollón, ¿no? Porque es como cuando salió de los juegos de ordenador estos, que empezabas a poder. Recuerdo que el primero que me llamó así la atención fue el Sim City con M, que tenías que hacerte tu ciudad y tal y cual, lo tenía en el Amstrad.
Sí, sí.
Pero es que luego salió el Populous, el que tenía un PC ya podía jugar al Populous, que directamente eras un dios.
Yo lo tenía en la Master System 2, que era casi imposible de jugar,
sí.
Pero me volvía loco. O sea, porque era un juego que encima yo creo que lo alquilaba en el videoclub, no tenía ni comprado. Y encima estaba en inglés las instrucciones, creo. No tenía ni puta idea de lo que había que hacer. O sea, tardé como, yo creo que lo estuve alquilando como un año y no sabía ni lo que estaba haciendo, pero me volvía loco porque era una cosa como maravillosa,
Sí, porque podías tirar rayos a los aldeanos y todo,
Tirarles terremotos y desastres. Era la polla, tío. Un juegazo, tío. Sí. Bueno, oye, yo fíjate que hablando así un poco de Ojo de Halcón, joder, me encantaría ver una película de este Ojo de Halcón interpretada por Sam Elliott. No sé si sabes qué actor es, pero es que le pegaría muy bien, ¿sabes?
Sam Elliott, ahora mismo lo caigo.
¿Tú te acuerdas de la película de Profesión Duro, la de Patrick Swayze dando hostias?
Sí.
De portero, pues el otro, el viejo.
Ah, coño, sí, muy bueno.
Le pega,
sí, le pega bastante, sí.
Con ese bigotón aquí.
Sí, a mí también me recuerda un poco, en la película de Blade sale Chris Christopherson,
¿no? Es que, joder, le pega también mucho, tío.
Pasa que ahora ya después, 20 años después de Blade, pues habrá que ver cómo está el pobre. Pero bueno, en ese momento de su vida sí que lo hubiera podido interpretar.
Joder, totalmente. Sí que le pega, ¿no? Además que Chris Christopherson y el Wester siempre han funcionado muy bien. Yo, de hecho, el Billy, el niño que tiene con Sam Peckinpah, a mí me vuelve loco, ¿eh? O sea que sí. Sí que te pago por ello, ¿eh? Uh-huh. Yo pagaba por ese proyecto, ¿eh? Bueno, la saga es un poco, bueno, toda esta historia es un poco yendo de mundo en mundo, ¿no? Hasta que llegan a esta nueva Babilonia, que es como la capital, ¿no? Entiendo que está construida en Washington DC, ¿no? Está sobreconstruida.
Sí.
Que está regida por Cráneo Rojo, que joder, que es la hostia también. En ese momento, ¿no? Esa aparición de Cráneo Rojo, además con ese Capitolio, ¿no? Tuneado ahí a lo nazi, que parece un poco el proyecto ese loco de Hitler de Germania, un poco ahí reintegrado, ¿no? En ese Capitolio, ¿no? Además con esa aparición de ese Cráneo Rojo mirando sus trofeos, ¿no? Y vestido con el traje del Capitán América, ¿no? Además donde podemos ver incluso en un momento del cómic la muerte del Capitán América, que da bastante mal rollo, ¿eh? O sea, tiene momentos muy desgarradores este cómic.
Sí,
¿eh? O sea,
pero
es muy divertido, lo pasan mal, ¿eh?
Pero ese Capitán América no es Steve Rogers.
Ah, venga, dispara.
No, porque lo primero, los ojos, que además se ven bien porque en la escena son muy importantes, son castaños. Y el traje que lleva no es exactamente el de Steve Rogers, sino el de Bucky Barnes. Era cuando el Soldado de Invierno se convirtió en el Capitán América. Vamos, que me corrijan los frikis que sean más frikis que yo, pero a mí me parece que ese Capitán América que mata al Cráneo Rojo es Bucky Barnes.
Sabes que vas a tener comentario después de esto, ¿no? Puedes crear aquí, puedes herir sensibilidades, ¿no? Aquí, aunque no sé qué resultado puede tener esto en Ivo, pero yo me imagino que sí, que va a abrir un debate, pues muy interesante, ¿no? ¿Se te hace corta esta historia? ¿Larga? ¿Cómo lo ves?
A mí se me hace corta, yo lo siento, pero para mí, yo esto se me queda así. De hecho, sí que fui a leer, como decía antes, los demás episodios de Old Man Logan que sacaron después con motivo de la Secret Wars y demás, pero es que ya no era lo mismo. Sí que, a ver, no voy a decir que es una mierda, ¿no? Está muy bien, a mí me gustaron, lo disfruté y el personaje mola y todo, pero es que no es lo mismo ya. No es que hubieran cogido la historia y hubieran continuado.
Es que no la han continuado, o sea, no. Lo único que han cogido es el personaje, o sea, es que es un poco raro, ¿no? O sea, es como si nadie se hubiese atrevido en verdad a continuar un poco dónde se queda todo esto, ¿no? Te sorprende un poco, ¿no?
Es que claro. Si no lo hace el propio autor, ya todo lo que hagan después es otra cosa, ¿no? Entonces, yo casi mejor que lo hubieran hecho así. A ver, lo de integrarlo en la continuidad Marvel y demás, pues, hombre, yo no creo que lo hubiera hecho, pero era un momento en el que estaban haciendo como las crisis en tierras infinitas de la Marvel y estaban fusionando un montón de realidades. De hecho, ya que estamos hablando de mapas, el mapa de la Secret Wars era acojonante porque era como que habían hecho el mundo de parches y había uno que era mundo de batalla, otro que era Weird World, que era el mundo de las aventuras de fantasía épica, otro que era el mundo de la era de Ultron, otro que era el de los Marvel Zombies, y así por todo. Entonces cada zona tenía una serie regular que tú podías seguir, y sí que es verdad que hay muchísimos haters de todos estos macroeventos, que es verdad que también te obligan a comprar un montón de tie-ins que no aportan nada y que la mayoría son bastante insulsos, pero esto tampoco tiene que hacer que no veamos que sí que hay cosas que estaban muy bien. Yo por lo menos la serie de Weird World, que encima la dibujaba Mike del Mundo, y me flipó. Yo cuando la cancelaron me cagué en todo. O sea, empezaron, el primer protagonista de esa serie era Skull the Slayer, que es exactamente Tess Hardigan de la Marvel, y a mitad de la serie pues lo cambiaron por una chavala que se había perdido allí, que era del siglo XX, del mundo nuestro tal, o del XXI, y había caído ahí y era todo el mundo de la magia, con Morgana Le Fay, con personajes perdidos de la Marvel que ya nadie recuerda, que aparecen allí, que están en el mundo extraño, en White Wall. Bueno, ahí me flipó, y igual que esa, pues había muchas otras, ¿no? Y flipante, a mí es una saga que me da igual lo que opine la mayoría, porque yo la tengo comprada en grapa y de vez en cuando le echo un ojo, bueno, porque
yo creo que esta es chulísima. Cada uno disfruta con lo que... A ver, a mí me da más pereza, porque tú ya sabes que a lo mejor el tipo de cómic que... Yo creo que estoy muy vinculado al terror y a otro tipo de conceptos, que quizás historias más cerradas, ¿no? Yo soy más de que me... Pero tampoco eso quita que... O sea, yo no lo hago en un sentido de peyorativo, de decir, joder, es que la gente que se mete en esto es que es gilipollas o que esto es una... No, es que simplemente pues pasa un poco cuando lees literatura, ¿no? A mí me gustan pues una serie de filias o de géneros o de autores que tienen una forma de narrar con las que me siento más identificado, ¿no? El tema de los eventos me da un poco más de pereza, sobre todo en el cómic, ¿no? A lo mejor en literatura sí que he seguido sagas. Y bueno, joder, me metí con los multiversos de Michael Murko, que eso sí que es también el mundo de los eventos.
Ah, yo también me metí con eso, ¿eh?
Joder, yo le di a todo, o sea, me metí ahí con cada héroe y además acababa uno. Y
¿Cuál es el que más te gusta de los tres?
Yo soy del campeón eterno, muy de Erecos, pero porque leí, creo que fue una de... No es el primero que leí, porque lo primero que leí fue de Elric, porque... Además no leí Elric lo primero, me compré el juego de rol y luego me leí las novelas, me leí varias novelas de Elric, fue el juego de rol, pero con el que más me flipé en un momento dado fue con Erecosé. No es el de los favoritos del mundo, de todo el mundo, ¿no? Pero a mí me molaba, no. Tío, le tengo cariño, tío.
A mí me gustaron las de Corum contra todo pronóstico.
Hombre, es que Corum mola mucho, demás. Tío, Corum sí, mola sí. Mucho, sí. Pues eso, es que sí que me puedo meter en esos rollos, pero con el cómic me cuesta más. Y me da rabia porque yo sé que lo que me estás diciendo tú, que al no tener la paciencia de poder abarcar tantos números o tantas sagas, pues me pierdo cosas, ¿no? Me da rabia, ¿no? Porque digo, joder, es que me estoy perdiendo momentos. Pero no tengo la paciencia. O sea, yo, por ejemplo, si ya me pillo un par de números muy insustanciales, ya me da un poco una pereza comprarme otro número más o otro número más hasta que aparezca algo, ¿no? Que luego me arrepiento, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que eso es un poco de más de gustos, ¿no? El problema es cuando hay gente que ya te dice que eso es lo peor o eso es lo mejor o algo, ¿no? Etiquetar las cosas siempre me ha parecido un poco estúpido, ¿no? Con esto hago un poco el círculo y reinicio un poco por lo que te decía en los comentarios de la gente que lee cómic, ¿no? Que muchas veces suele ser muy visceral con estos temas. Y yo soy de los que opino de que joder, que esto está hecho para el disfrute y pues como cualquier expresión artística, tío. Y al que le llegue, pues bien para él. O sea, no sé por qué hay gente que se puede ofender con eso, ¿verdad?
Hombre, yo creo que cada cosa hay que medirla por sí misma. Los macroeventos igual. Por ejemplo, lo de Civil War, la primera, pues tuvo su miga, pero la dos, por ejemplo, ahí me la metieron doblada. Y además que estamos hablando, creo que era el mismo dibujante que
a mí no me gustó nada, aquí. Tío.
La 2 a mí me parece un truño, pero bien gordo.
Me llevo como una decepción. Fue un poco como decir, hostia, pues no. ¿Sabes? Pero bueno, tío, tampoco. Son cosas que pasan. Es que. Además, es que también Marvel es tan grande. O sea, es tan. Abarca tanto que yo creo que es también un poco esa sensación, ¿no? De sinsabores, de encontrarte con verdaderas joyas y luego, pues, llevarte ciertas desilusiones, ¿no? Pero es que ellos es lo que promueven, ¿no? Bombardear tanto el mercado, ¿no? Para que también otras cosas luego no puedan surgir. Y bueno, y de ahí viene la clave de que se mantengan donde están, ¿no? O sea, es para bien y para mal, ¿no? Es que no hay ni que puedes criticarlo, pero también puedes ensalzarlo, ¿verdad?
Claro, y muchas veces te aparecen joyas que no te las esperas, ¿no? Pues, por ejemplo, uno que se quedó fuera, porque estamos hablando de los macroeventos que te trastocan todas las series y es una putada. Una serie que va bien, de repente, pues imagínate, por ejemplo, el Capitán América con Ed Brubaker, que era una saga larguísima, donde introducen el Soldado de Invierno, les pasan un montón de movidas. Es cine negro en el cómic del Capitán América. Pues de repente, pues hay un evento, todo tiene que girar en torno al evento, todas las tramas que había se interrumpen, etcétera, etcétera. Bueno, pues decía que dejaron fuera de la movida esta de Secret Wars a Silver Surfer, porque tenía una historia súper chula con Mike Allred, que era acojonante. No sé si has llegado a leer el Silver Surfer de Mike Allred, pero es la leche. Yo me gustaría traerlo.
Lo tengo comprado, pero tenemos que hacerlo un día, ¿sabes? O sea, no lo he leído, pero lo tengo aquí a la espera. Lo que pasa es que es un buen tocho, ¿eh? O sea, estoy esperando a ver cuando le saco hueco, porque, joder, es un buen volumen, ¿eh? todo en uno, ¿eh? Pero pues, me han hablado maravillas de él, ¿eh? O sea, y aparte que Silver Surfer le tengo muchísimo cariño, porque mi padre, o sea, que en paz descanse el hombre, leía cómic y era muy fan de Los Cuatro Fantásticos y de Silver Surfer, y por eso siempre lo he tenido ahí como uno de esos fetiches, ¿eh? ¿Sabes? Es que se nota las generaciones, ¿eh? Como antiguas generaciones a nosotros, Silver Surfer y Los Cuatro Fantásticos eran muy, muy potentes, ¿eh? Tenían mucha más presencia que ahora, ¿verdad?
Sí, bueno, he dicho Mike Allred, pero desde Dan Slott al guion.
Dan Slott, sí.
Claro, que no me salía el nombre. Y bueno, otro de los grandes guionistas de los últimos años. Aunque, claro, como todo buen cantante que tenga muchas canciones, pero al mismo tiempo un guionista de cómic que tenga muchos cómics, pues también tiene truños. Pero claro, si es que hay cosas que con dos o tres obras maestras que tengan ya justifica lo demás. ¿Cuántos autores han estado viviendo de una o dos obras el resto de su vida y todo lo demás que han hecho no ha llegado al nivel? Pues otro de los grandes, el Dan Slott. Ha hecho cosas muy buenas en Marvel. Y bueno, no todo es paja, ¿no? También saca mucho oro. Sí que es cierto que para el que sigue la grapa mes a mes, así en general las colecciones, pues siempre estás un poco pendiente de que no se te vaya el equipo creativo. Entonces, estás un poco ahí. Es como si eres fan de un equipo muy pequeño y te salen dos o tres jugadores buenos y estás con miedo por si llegan los equipos grandes y te los quitan, ¿no? Y dices, bueno, voy a seguir siendo del equipo o me cambio de equipo, porque realmente si tú estás en una serie, puedes estar porque te gusta mucho el personaje o porque te gusta el equipo creativo, ¿no? Hay gente que le gusta Sienkiewicz y si va a hacer el Caballero Luna, leen el Caballero Luna, si va a hacer Nuevos Mutantes, leen Nuevos Mutantes. Y hay otros que son de la Patrulla X y venga quien venga, pues estás con los dedos cruzados para que no venga un petardo, ¿no? Que no te salga un Rolly Effel de la vida y se cague en tus personajes.
Joder, sí, eso es una putadilla, ¿no? Pero bueno, vaya palo que has soltado ahí, ¿eh?
Hostias, me queda gusto.
Bueno, bueno, en general, o sea, yo creo que esta historia es enormemente disfrutable, ¿no? Es que no hay ningún pasaje así que no me guste. Bueno, sí, quizás un poco el de la base secreta, que es el que más me deja un poco más frío. No sé si te pasó a ti lo mismo.
Sí, cuando te aparece que sale el jefe de los inhumanos que está con Emma Frost.
Sí, sí. Toda esa parte a mí me... Bueno, me da un poco más o menos igual. No me saca de la historia para nada. Pero todo lo demás, creo que tiene un principio espectacular.
No, o sea, pero la parte esa de la base es porque es un momento que viene de una escena muy trepidante y necesitas una pausa. Entonces, al mismo tiempo de que hay una pausa, pues te da a entrever pues que hay algo más de lo que tú no has visto, ¿no? Que hay
sí, otros no, personajes... claro, yo entiendo el motivo, de por qué sí. Lo meten, ¿sabes? Pero me parece que está peor construido. O sea, hay pausas que o sea, la pausa, por ejemplo, que has dicho de Ultron y de la mujer de Ojo de Halcón, que por cierto es la hija de Peter Parker, que es una cosa como muy loca. O sea, es que aquí sale la hija de una de las hijas de Peter Parker y una nieta de Peter Parker, que es a su vez la hija de Ojo de Halcón, que es todavía aún más loco, ¿no? ¿Sabes? Pues por ejemplo, ese varón a mí me gusta más que ese otro, ¿no? O sea, es un varón muy costumbrista, ¿no? Tampoco te está diciendo nada de la historia, pero creo que está muy bien dibujado, está muy sí. bien construido. ¿Sabes?
Hombre, lo gracioso de lo de la base, bueno, gracioso, lo que tiene un poco más de enjundia así para el que le gusta Marvel, es que te dice que ha habido una unión entre los mutantes y los inhumanos, ¿no? Claro. Como que han dicho, bueno, nos tenemos que unir porque nos van a petar y lo único que podemos hacer es unir fuerzas para ver si podemos arañar algo, ¿no? Pero tiene un destino bastante oscuro, ¿no? Porque lo tienen muy jodido.
Bueno, aquí es que lo tiene todo el mundo jodidísimo, ¿no? O sea, bueno, acaba la cosa muy rara. No sabes exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero también es como bien funciona, ¿no? A mí no me gustaría que este estreno hubiese acabado con todas las líneas cerradas, ¿no? Además que tiene un final muy bonito, ¿no? Muy crepuscular, con esa imagen así del cowboy, ¿no? Prácticamente en el horizonte, ¿no? Que te da unas ensoñaciones tremendas. Pero bueno, la verdad es que yo la verdad es que reconozco que todo el tema del pasaje de desde el principio hasta pasando por todo el tema de los hombres topos, estos que no sé cómo se llamaban,
los topoides.
Los topoides, ¿no? Sí, es verdad.
Que son el sistema inmunitario del mundo, ¿no? Que cuentan que sí. Cuando la población subió de no sé cuánto nivel, de no sé cuánto número de millones de habitantes, salieron de todas partes y empezaron a comerse a la gente.
Es maravilloso, o sea, a mí... De hecho, tiene momentos que roza un poco el terror, o sea, esto puede haber salido perfectamente... Esto lo pones en blanco y negro y lo metes en un ERI y funciona igual, ¿eh? ¿Qué piensas,
Claro, es que el hombre topo y los topoides siempre han sido un poco... No te voy a decir objeto de burla, pero tenían un aspecto un poco raro, ¿no? Así,
a mí me molaba, yo era muy fan, ¿eh? Me veía muy loco.
Sí, a mí me encantan. Tanto estos como los hombres lava. Yo pensar que tenemos el mundo que es más o menos hueco o tiene mucho recoveco y está lleno de este tipo de gente, me flipa. Pero sí que es verdad que los ponían como tontos, como que no tenían mente propia, un poco también como los sin mente de Dormammu, ¿no?
Sí, sí.
Y miedo, la verdad es que miedo no daba, más que nada te hacían gracia porque una especie de minions, pero con cuello y con extremidades normales y todo, y aquí te los ponen como que son unos caníbales, ¿no? Una especie de zombies terroríficos que son como los hombres topo de la era pulp, ¿no? Los hombres topo, claro, quieren tus ojos, aquí el relato... Sí, sí.
Qué relato más chulo, O sea, te pillaste el recopilatorio de la antología de Valdemar.
Pero es que en cuanto salió.
Sí, es que, joder, es que es muy... Yo me compré ese y luego me compré el de Paisajes del Apocalipsis también, que es otra antología muy chula que hicieron. O en esa época Valdemar, bueno, siempre saca cosas muy chulas, pero... O en ese momento sacaron una de antologías que eran a cada cual mejor, O sea, y esa para mí es divertidísima esa, tío. O sea, joder, es que yo todo en general, todo el tema de los hombres topo me flipa, tío. O sea, hay una peli que quiero ver, que la tengo localizada, de Superman contra los hombres topo de los años 40. No sé si la has visto tú.
No.
Que eso lo quiero ver yo, ¿sabes? Porque a mí el concepto del hombre topo me flipa. Pues a mí, por ejemplo, todo ese pasaje que roza... Claro, tú ya sabes que a mí el cómic y el terror me entraba muy bien. O sea, yo reconozco que es donde suelo consumir mucho... Donde suelo hacer compras indispensables, ¿no? Siempre que aparecen estas cosas. Y, joder, es que aquí hay momentos en los que hay pasajes de terror. O sea, y me flipa, ¿no? Y, y mezclado justo luego también con el pasaje de los motoristas fantasmas estos. O sea, es que a mí en ese momento reconozco que me toca mucho. Y yo, por ejemplo, podía haber leído perfectamente un arco argumental totalmente de ese mundo, ¿no? De intentar escapar ahí, un poco casi en forma de slasher, ¿no? Un poco rollo género zombie, de intentar alargar esta historia, intentar escapar por esas tierras inhóspitas y aterradoras, ¿verdad?
Claro que sí. Bueno, ¿quieres que te cuente una anécdota curiosa con el tema de los cómics de terror?
Sí, sí, venga, venga, dispara.
Siempre tengo que contar mis mierdas, al final me van a decir que no venga más, pero bueno.
A la gente le gusta, luego, ha visto los comentarios, ¿no? Luego la gente se engancha.
Yo es que de pequeño, yo no empecé con los cómics de Marvel, sino con los de terror. Y era porque cuando íbamos a la droguería, iba con mi abuela a comprar y tal, pues el dueño...
Igual que yo, caballero, ¿eh?
Sí, claro. En la droguería en la que cambiaba las novelas de Aduro.
Sí.
Precisamente, sacaba un cajón y decía... Y además yo me acuerdo que yo, sin saber leer todavía... Me acordaba las portadas y le decía, esta, cógete esta, esta y esta. Y nunca fallaba, oye, que no le cogía las novelas repetidas. Incluso a veces me mandaba con 5 duros o lo que fuera y le traía las que yo quería y, oye, que siempre acertaba. Bueno, pues el rollo es que tenía puestas en el mostrador así para que se vieran, pues varios cómics. Y eran la revista Morbo, la revista Dossier Negro, Alucine, claro. Tal y cual. Y ya me quedaba yo mirándolas así porque a ver, Frankenstein, Drácula, todo eso siempre me ha molado mucho. Y claro, cuando... se daba cuenta de que me molaba ese rollo, cuando se me caía un diente, pues Ratoncito Pérez, en vez de traerme 5 duros, pues me traía un cómic de terror, ¿no? Entonces yo tengo un recuerdo de una revista de SOS que creo que se hacían en Valencia y que tampoco es que fueran muy buenas, pero yo recordaba pues aquella que me había marcado a mí, ¿no? Bueno, pues hace poco en El infierno de todo colección, que ya lo dice Paco Domínguez, que sale antes de La droga que de todo colección, me dio por buscar lotes de revistas de estas de SOS, de Morbo, de tal. Y no sé por qué, pues cogí, venga, SOS, la vi barata y dije, mira, voy a coger esta y esta, pedí 2. Pero es que cuando me llegó, me pongo a leerla y tú sabes esos flashbacks que te vienen a la cabeza.
Claro.
Que empiezas a tener recuerdos que los habías olvidado de cuando eras pequeño y que era la puta misma revista que tenía de pequeño.
Eso es maravilloso, es... De todos, es interesante el tema ese que dices porque, a ver, nuestra generación ya también nos pegó muy fuerte el género superheroico, pero yo creo que tenía tanta presencia más o igual estas revistas, ¿no? El Cimo, yo qué sé, cosas, todo mezclado con el terror, esa ciencia ficción, mira lo heavy metal, ¿no? Todos esos conceptos estaban igual de presentes, ¿no? Yo era muy consumidor de ir al rastro y consumir mucho ese tipo de revistas, de siempre. Era un poco como mi momento de intercambio, ¿no? Y de ir para allá y coger cosas y yo creo que está un poco más apartado ya de la cultura popular el cómic de terror. O sea, sí que se consume, sí que tiene su público, pero ya no tanto, tan cercano a la gente joven, ¿no? O sea, la juventud ya no tiene esos productos tan a la mano, tan cerca, ¿verdad? ¿Sabes? No sé si es por censura propia o porque han cambiado, porque además que eran cosas que normalmente la gente, sobre todo los chavales, tirábamos mucho. Porque en el género superheroico no se veía tanto, ¿no? Aquí veías cacha, veías...
Claro, tetas.
Tetas, sí.
Desde la portada misma ya estabas viendo, vamos, esa portada de San Julián, esas vampirelas, eso, bueno.
Veía violencia, una violencia muy desmedida, que no solía ver en otro tipo de formatos. Y yo creo que será un poco más o menos fruto de eso, ¿no? De que ya no quieren que esos productos se acerquen tanto a la juventud, ¿no? Porque si no lo entiendo, ¿no? Se han perdido, ¿eh? No... Ya no están tan palpables, ¿verdad?
Está todo muy censurado y aparte hay otros medios ahora. Coges el móvil, te pones a ver cosas de YouTube y te puedes pasar la tarde entera, ¿no? Antes era diferente. Y también era el medio donde empezaban muchos de los autores de ahora. Incluso en esta, es curioso porque en esta misma revista de la que hablo, pues había una historia de un... Se notaba que era alguien que estaba empezando, que tenía un estilo bastante tosco, pero que apuntaba maneras y que firma como ese punto a la roca.
Joder.
Yo me corto el huevo izquierdo si no era Salvador La Roca.
Pues seguramente. Sería de uno de sus inicios, claro que sí. Sí, sí. Bueno, pero es muy bonito, ¿no? Fíjate como se ha hablado de Michael Murko, de esto, vaya divagación, ¿no? Hemos dado un tour de force. Pero bueno, yo me quedaría un poco con eso, ¿no? O sea, decir, no es la historia que va a cambiar tu vida. O sea, yo creo que... Entiendo por qué es esta gente de que no ensalce la historia tanto, porque es verdad que, joder, a mí me pasa un poco como como yo soy un devorador del western, y es que, a ver, se nota que esto es un poco copia y pega, ¿no? Que han cogido un poco argumentos de tal película, tal novela, etcétera, etcétera, y lo meto y ya está. Pero yo creo que para disfrutar con esta historia es verte todo el trasfondo que hay y todo el lore que he construido. O sea, ahí es cuando vas a disfrutar con esto. ¿Sabes? Porque vas a ver a muchos de tus personajes queridos, o cómo han acabado, o el mundo que he construido en cada uno de ellos. Y eso ya es fascinante, ¿no? Me duele un poco lo de Daredevil y de Punisher, porque son dos de mis personajes favoritos, me jode un poco. No sé si a ti te pasó lo mismo.
Hombre, se podría haber comido a la sota de corazones o alguno de estos, ¿no?
Sí, no, es que duele, ¿no? O sea, es un poco como decir, joder, hostias, no me hagas esto, tío. Yo cuando, es que, además que se les ve la cara, tío. O sea, porque bueno, incluso, Matt Murdock está un poco más, bueno, es un poco más digno, pero hasta de Punisher le veo, claro, con lo que ha sido Punisher, le veo ahí como una mierdecilla, ¿eh? O sea, da un poco de grima verle y todo, ¿sabes?
Pues claro, han pasado por penalidades. Oye, si se ha oído una pequeña explosión, estamos bien. Es que se me ha caído el micrófono.
Vale, vale. O sea, no han llegado los topoides, ¿no? Todavía.
No, todavía no. Menos mal que estoy en el primer piso. Si vienen los topoides, me enteraré porque entran por la planta baja y ladra el perro.
Joder, pero qué concepto más aterrador, el de los topoides. O sea, es que qué juego daría eso, tío. Tú imagínate una saga de terror así, ¿eh? Una mezcla entre saga de terror y películas de estas de ¿cómo se llama el tío este del día del mañana? Este que le encanta destruir el mundo. Al tío este. El de 2012 y todas estas.
Sí, ahora mismo no me acuerdo, pero sí, que bueno, el tío que es especialista en este tipo de cosas. Y que saliera Will Smith, pero que se lo cargara en el minuto uno de la película, ¿te imaginas?
Se lo comiesen los topoides.
Que no dejaran nada, pero a tomar por culo.
Y que el protagonista fuese, yo que sé, Scott Atkin o alguien así más de nuestro rollo.
Sí, sí. Hay una tía que de hostias también, la que sale en el Mandaloriano, esa grandota.
La Gina Carano.
Sí.
Está todo el mundo hablando de ella ahora. Que la han echado de Mandalorian, ¿no? Hostia, pues sería muy loco, ¿eh? Además verla ahora así en el resurgir, ¿no? Me habéis echado, pues ahora tengo mi franquicia. Voy a luchar contra hombres topo, hijos de puta, ¿sabes? Hostia, eso sería buenísimo, tío. O sea, yo eso te lo compro ahora mismo, ¿eh? O sea, y con el viejo Logan interpretado por Sam Elliott, como te he dicho yo, que salga por ahí, pues yo que sé, pues porque tiene que salir, ¿sabes?
Bien.
Bueno, pues yo creo que vamos a acabar, ¿no? Bueno, yo si quiere, no sé si algún día, a ver si me, es que no sé con qué meterme posterior y al viejo Logan, porque he picoteado cosas y con ninguna me ha llegado a enganchar. No sé si quieres recomendar alguna así que te guste o algo, o directamente pasamos de ello. Sabes, que hacemos como con Dune. Es decir, bueno, léete la novela de Dune y luego si te quieres leer algo más te lo lees, pero bueno, no, cada uno ya con sus consecuencias.
Estaría bien ponerse o bien con Planetary.
Ah, tú ya directamente sabes otra cosa, ¿no? Directamente, ¿no? Bueno,
sí.
con Planetary siempre arriba. Bueno, a mí me... es una de mis sagas favoritas de siempre. ¿Eh? O sea, pues ya te dije yo que me marcó mucho, mira... En la misma época hay tres obras que me encantaron de esa jornada, que fue The Authority, Planetary y Kick-Ass, ¿no? Esas tres obras a mí me volvieron loco en su momento, ¿eh? O sea, ahora parecen topicazos. Es que claro, tú fíjate cómo cambia el mundo, ¿no? Ahora ya casi están dentro del mainstream, ¿no? Las tres. Bueno, The Authority y Planetary no tanto, porque no han sacado ninguna peli. ¿Tú crees que algún día salga una peli de Authority y de Planetary?
Pues,
¿no vamos a ver esa caer esa prueba?
He visto tantas cosas que me esperaba que no las... O sea, que no esperaba nunca que las fuera a ver, que no diría que no. Y cuando se le gasten las franquicias y vean que necesitan más madera, pues seguramente cogerán alguna de estas, eso está claro. Y yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Porque hemos visto The Boys, y es una serie que también necesita muchos efectos especiales, y la gente está respondiendo y están deseando que saquen la tercera temporada, que se ha empezado a rodar esta semana mismo, según comentan, de la que estamos rodando el podcast.
The Boys es que es la hostia, porque yo sinceramente creo que está mejor la serie que el cómic y todo, ¿eh? Que normalmente no suele ser así, ¿eh? Y a mí, por lo menos, los cambios que han hecho en la serie... no sé, creo que creo que está mejorada y toda la intrahistoria y el trasfondo que tiene, tío.
Venga, colega. Esto es bueno.
Bien, pues nada, había un pequeño corte, ¿no? Y nada, yo creo que casi mejor que nos despidamos. Yo creo que los topoides nos están ya diciendo que lo mejor es que nos vayamos a la cama. Hay que descansar. Y pues nada, pues un placer, ¿no? La verdad es que yo creo que bueno, que es una que grabar estos programas siempre son una delicia, una maravilla. Y a ver, tampoco estamos trayendo muchas veces cosas raras, ¿no? Porque es verdad que Old Man Logan es un cómic, yo creo que bastante conocido, ¿no? Pero que yo creo que es muy disfrutable y que merece mucho la pena. Y hoy sí, mira, si podemos hacer que algún oyente lo conozca, pues mejor, ¿verdad, Julio?
Hombre, por supuesto. Si hay alguno que todavía no lo ha leído, pues que ya está tardando. Y sobre todo, recordad, chicos, si dormís con el pie fuera, mal. Vienen los topoides y se lo llevan. Taparos los pies.
Nuestra normalidad se basa principalmente en tocar los huevos al resto de las especies.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga
va a petar.
La mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Dale ya.